Con esta clase de hoy acabamos una etapa para empezar otra, creo. ¿Eh? Que es hacer un repasín muy breve, de lo que es el camino espiritual, del objetivo del camino espiritual y de los medios que tenemos para trabajar con él. Y eso es un repaso breve, porque ya llevamos tiempo con ello, ¿verdad? Y iremos haciendo analogías, por ejemplo, con los hindúes y con todo. Decíamos que tenemos que partir de que hoy es un lunes
2 de marzo.
2 del 3 del 09 y estamos en Canales, que será la 14. Tenemos que partir de que somos un alma, ¿verdad? Somos un alma. Somos una naturaleza de Buda. Somos un ser interno. Somos Atman, como dicen los hindúes. Somos conciencia. Somos luz. Somos el maestro interno. Somos una parte de Dios. También lo dicen ellos. Ellos lo llaman, los hindúes lo llaman el alma individual. O lo llaman también. Incluso emplean la palabra alma en algunos momentos, en ese Bhagavad. Y luego dicen Paramatman, los hindúes dicen Paramatman como a Dios, ¿no? Entonces nosotros somos una parte de Dios. Esa parte de Dios, que en realidad es esencia divina, no está manifestada, porque está en esencia. Igual que una semilla, recordábamos, ¿verdad? Una semilla es así. Y es un roble que tiene 2 metros de diámetro igual. Pero cuando crece, a través del tiempo. Pero la semilla es así. Entonces, aquí adentro están todas las virtudes. Pero esas virtudes espirituales, de las que hablamos muchas veces, que había que diferenciar de las virtudes de los otros reinos. ¿Lo recordáis, verdad? El ser agresivo cuando te entran en tu finca es una buena virtud para un perro guardián, pero no para un ser humano, y mucho menos para un ser espiritual. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, todas esas virtudes de las que hablamos antes son las que tiene Dios. Son las que tiene el todo. Son las que trabaja, con las que trabaja el universo entero. Eso es lo que se llama amor. El amor es servicio a los demás, olvidándose de uno mismo. Hasta aquí estamos de acuerdo. Esto es el amor. Para llegar a este amor, a este servicio a los demás, que los budistas llaman gran compasión, porque reencarnas una y mil veces para ayudar a los demás, que los hindúes llaman conciencia de Krishna, que los hindúes llaman devoción a Krishna, llaman así también, pero la devoción a Krishna en su última etapa no es pedirle a Krishna, es ser Krishna. ¿Entendéis la diferencia? ¿Me explico? Primero se tiene devoción y tú le pides al ser. El niño le pide a su padre. ¿Me estoy explicando bien? Pero cuando el hombre es mayor, el hombre ayuda a su padre. ¿Y cómo lo ayuda? Expresando lo que quiere el padre, porque él es el padre. Entonces, el objetivo de la vida espiritual es expresar lo que yo tengo en esencia como parte de mi padre. ¿Lo entendéis? Qué pena no haber grabado eso. Pero bueno, nunca es tarde. No, ya. Igual no me va a salir, no sé a qué. Ya sabéis que nunca sale igual, ¿verdad?
Pero tienes ahí una película, Carlos.
Ah, sí, sí. No se ha perdido. Es que esto es más cómodo, porque esto lo metes en el ordenador y en 3 minutos tienes el folio. Bueno, pues seguimos este día 2 del 3 del 09, ¿verdad? En Cabrales. Hablábamos de que el objetivo espiritual, el objetivo del espíritu, el objetivo del alma, el objetivo de todo lo que hacemos cuando uno dice quiero ser espiritual, es expresar esos valores que tiene el Padre y que yo tengo en esencia como alma y los tengo que desarrollar. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo de verdad. ¿Por qué quieres ser espiritual? Es que yo siento que tengo que ser, siento algo, siento. Pero ¿tú dónde quieres llegar? Y entonces el alma dice, yo quiero llegar a ser como mi padre. ¿Cuántos hijos dicen eso, verdad? Algunos.
Solo antes.
¿Eh? Algunos. Yo quiero llegar a ser la película, ¿verdad? Quiero ser como Beckham. ¿Tú qué vas a ser de mayor? Yo como Fernando Alonso. Esa es una devoción. Pero es una devoción todavía inferior. Porque expresa cosas materiales y cosas de la tierra. Pero esa persona, a través de esa, de ese sentimiento devoto, algún día llegará a tener una devoción mayor por otra cosa mayor. Y ese mayor es querer ser igual que su padre. Pero su padre expresa amor. Y el amor, al final, digo al final, es servicio a los demás. Gran compasión en el budismo. Conciencia de Krishna. ¿Por qué dicen ellos conciencia de Krishna? Ya os lo daré en apuntes, los hindúes. Porque dicen, tienes que saber que tú eres parte de mí, dice el padre. Y entonces tú coges conciencia de él. Y entonces dicen ellos, y tienes que acabar haciendo lo que yo soy. Esa es la mayor devoción. Y expresar ese amor en la vida cotidiana. Teosóficamente, en teosofía, en esoterismo, se dice servicio. El alma viene a servir.
Mientras tengamos un cuerpo material, tendremos que servir también materialmente.
Ahora vamos al camino. Porque en todo lo que hacemos en la vida es un aprendizaje para ese servicio. Lo que es que al principio lo hacemos de una manera y a medida que vas recorriendo el camino lo haces con un objetivo superior, acercándote a los designios, a los deseos que no mandatos del Padre. ¿Me explico? Devoción a Krishna, amor. Entonces ese es el camino, ¿verdad? Esa es la meta. En este Manvantara, dicen ellos, en esta época que nos ha tocado vivir, como seres humanos, el máximo grado que podemos alcanzar siendo humanos es ser espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Servir a los demás. Ese es el mayor grado que podemos alcanzar. Luego pasaremos a otros grados en los que serviremos de otra manera y seguiremos el aprendizaje hasta regresar a la casa del Padre. Haciendo otras cosas. ¿Qué cosas? No lo sé. Esotéricamente se dice que hay el maestro, tiene siete caminos, tal y cual, pero filosofía es de momento, ¿verdad? ¿Entendéis, ¿Sí? Lo tenéis claro, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver qué medios tenemos y qué pasa en la vida para hacer esto. A ver si lo puedo resumir lo más que pueda. Si tenéis preguntas, ya sabéis, sobre la marcha, ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Algún comentario? Como cosa curiosa, como conocimiento, siempre la residencia de esta esencia, alma, naturaleza de Buda, mente muy sutil, que dirían los budistas también, ser interno, Atman, conciencia, luz, maestro interno, la parte de Dios, el alma individual, el jiva que dicen ellos, también los hindúes, siempre reside en el corazón. En el centro cardíaco etérico, para decirlo mejor, no en el corazón físico. El centro etérico ese está detrás del corazón físico. ¿Entendéis? Por eso no es lo mismo pensar que sentir. Y ahí vamos al plano mental. En el plano mental, la mente piensa, pero el alma, que es mente sutil, como dicen los budistas, y como lo llaman los hindúes, que lo llaman imaginación, ¿imaginación o intelecto? Ellos hacen dos definiciones también. A ver si lo encuentro. Inteligencia. La mente, dice en el Sutra 34 del capítulo 6 de Concentración de Diana, dice, la mente es tan fuerte y obstinada que a veces domina la inteligencia. Aunque se supone que la mente debe estar subordinada a la inteligencia. Dice, es sin duda muy difícil controlar la mente. ¿Entendéis? Aquí también hace dos definiciones en los hindúes, mente e inteligencia. Los budistas hacen mente burda y mente sutil. ¿Por qué? Porque los budistas explican más que los hindúes. Porque como Buda estudió hinduismo, ¿entiendes? Pues luego le dio su toque y lo explicó mucho más y lo estructuró pues de otra manera. Aunque son los mismos ocho yogas, le dicen los budistas, exactamente, perdón, los hinduistas, exactamente los mismos. El Ashtanga o el Kriya, como venimos hablando, o el Raja Yoga, solo se diferencian el nombre. En esencia son los ocho pasos. Ahora a ver si los podemos ver. ¿De acuerdo hasta aquí? Entonces vamos a ver cómo está estructurada o cómo puede estar estructurada esta enseñanza. Esto quedó claro, ¿no? Por eso, dentro de esto, bueno, podemos hacer un toque aclarando un poquitín esto. Esta ley del amor, y esto es una opinión mía, personal ya, yo digo que esto lo equiparo. El universo funciona con la ley del amor, porque Dios es amor y nosotros somos parte de Dios. Y como todo es Dios, pues todo está dentro de la ley del amor. ¿De acuerdo hasta aquí? Entonces, todo lo que se haga sin amor o sin la máxima expresión del amor tiene que ser repetido por el alma individual que está aprendiendo a parecerse al Padre. ¿Me explico? Un hijo tiene la esencia de su padre en sus genes.
Sí.
Más o menos.
Sí, y cuando mirarse en un espejo, ¿no?
¿Cómo?
Como al mirarse en un espejo.
Sí, parecido, sí. Entonces podemos decir, el universo funciona con la ley del amor. Y todo el que quiera ingresar en mi casa tiene que trabajar con la ley del amor. Con el máximo grado de la ley del amor. Porque el amor tiene grados. También en el Bhagavad Gita se contempla que la sexualidad es una parte, una expresión de la ley del amor, pero en un grado menor. También se contempla ahí concretamente. Es unión, pero a otro nivel. Entonces, el alma individual, ese hijo de Dios, que todavía no sabe trabajar con el máximo grado de la ley del amor. ¿Me seguís hasta aquí? Cada vez que no trabaja con la ley del amor, sufre. Y ese sufrimiento es el que le empuja a buscar cómo se trabaja con la ley del amor. Eso es causa-efecto. Eso es reencarnación. Es como si dijéramos, el control de calidad, lo llamo yo últimamente. El universo es un Mercedes precioso. No, es un Rolls Royce, de esos que hacen para los jeques de Arabia a medida, y que no puede tener ni el menor defecto. Y que las piezas tienen que pasar un control de calidad exhaustivo. Toda pieza que no dé el control de calidad, al montón, a fundirla de nuevo y a trabajar hasta que se afine, porque si no va a estropear el Rolls Royce. ¿Qué hace esa pieza? Reencarna. Ese podría ser un ejemplo del Rolls Royce que es el universo, que es Dios, y de las piezas que somos nosotros. Entonces, a través de las experiencias diarias, nosotros vamos aprendiendo cómo trabajar con la ley del amor. ¿Está bien hasta aquí? ¿Me seguís? ¿Tenéis algún comentario? ¿Algo que queráis añadir o preguntar?
Bueno, yo veo más que nada que...
A ver.
Por lo que veo, yo que creo que no sabemos lo que es el amor.
Lo estamos aprendiendo, Daniel.
Quiero decir, pero que no lo sabemos en absoluto, porque...
En absoluto, sí.
Por ejemplo, yo por lo que he leído historias de muchos maestros, maestros Zen, maestros Hindú, muchos de ellos, ¿no? Y muchos al despertar y entrar en la conciencia global, total, en un mundo en el que hay guerras, niños degollados, de todo, cogen y dicen, ya, es perfecto, ya, me voy. Y se van solo. Y es perfecto.
¿Es perfecto el qué?
O sea, y ven el mundo, lo ven perfecto, porque lo comprenden.
Comprenden.
Entonces, se supone que ellos viven en un estado de amor.
Sí. Se supone.
Aunque luego vuelven, la mayoría vuelven y ayudan, ¿no?
Eso
es lo que suelen, es lo que hacen. Pero muchos, bueno, algunos no lo hacen.
Ya, ahora te explico.
Y Entonces no sé hasta qué punto.
Hablábamos que el amor tenía grados. ¿Entiendes? Entonces hay personas cuya alma en evolución está en un estado muy bajo, son almas niñas. El amor total es altruismo, es generosidad, es darse a los demás. El otro polo es el egoísmo. Desde aquí hasta aquí hay infinidad de grados, infinidad y mezclas. Si esto fuera 100, pues de 100 a 0, pues empieza el máximo egoísmo, nada de altruismo, hasta pasar por todos los grados intermedios, hasta que lleguemos al 100 de aquí. En la evolución, sobre todo en el budismo, lo explica muy bien, por eso digo que a mí me gusta mucho la estructura que tiene el budismo, aunque ya veis que me apoyo en todas las enseñanzas. ¿Por qué? Porque el budismo contempla tres estados evolutivos en grandes rasgos. La persona de capacidad inicial, la persona de capacidad media y la persona de capacidad superior. Esta alma encarnada en un cuerpo está en diferente momento evolutivo. Por eso tiene que hacer diferentes cosas. Y por eso es importante saber el objetivo de la vida espiritual. Aunque tú luego el concepto lo tengas como apartado, ¿entiendes? Pero que sepas que tú tienes que llegar aquí, que trabajas para eso. Aunque luego no lo tengas incluso como meta, llegado un momento determinado, ya lo veremos. Porque llega un momento determinado, te separas de los resultados, dices, yo trabajo por trabajar, porque tengo que trabajar. Y los resultados, pasas un poco de ellos. Ese es el karma yoga de los hindúes. Pero tú tienes que tener un objetivo. El objetivo es diferente a el concepto de estar apegado al resultado. No es igual. Tú puedes trabajar con un objetivo, pero no estar apegado al resultado que tengas. ¿Me explico la diferencia? Sí, ¿no? Vale, lo comprendéis, ¿verdad? Entonces, en el budismo, aquí esta persona hace unas cosas, esta otra y esta otras. Y lógicamente es incorrecto que esta persona haga esto, aunque tiene que pasar por aquí. La persona de capacidad superior solo es un alumno más viejo, que ya ha pasado por ser una persona inicial y media. ¿Hasta aquí está bien?
Sí, puedo decir una cosa.
Claro.
Con relación a lo de antes, ¿no? De lo que decía Daniel, de que cuando llega la iluminación todo se ve perfecto. Leí así algo, ¿no? Y debe de ser, o creí entender, que porque como existen las leyes, ¿no? De si yo hago una cosa mal o bien el karma, si esos niños que mueren fue porque sus almas vienen y tienen que ser así y todo así. Yo creo que por eso lo ven perfecto, ¿no?
Sí.
Pero, por ejemplo, Amma, que trabaja, que ha visto eso y está trabajando, está constantemente diciendo que las personas tienen que intentar ser nobles, las que no lo son, ir mejorando, ir siendo más buenas y todo eso.
Vale.
Entonces,
vale, sí. ¿Te puedo? Sí, y vamos a hablar de eso, ¿verdad?
Ya me corté.
Sí, sí, pero entra dentro de esto que estamos hablando. Esa persona que dices tú, que está en un nivel y se ilumina y tal, vamos a hablar de atrás. Pero vuelvo a lo que estaba hablando. Mira, no es correcto que esta persona una persona de capacidad inicial trabaje en lo que tiene que trabajar una persona de capacidad superior. Es lógico. Un peón no puede hacer lo que hace un arquitecto.
Aunque todo sea necesario.
No puede hacerlo. Tiene que hacer lo que hace el peón. Y luego la persona de capacidad media, podríamos equipararla al maestro de obra. Pero el maestro de obra no es arquitecto. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Todo eso forma parte del camino. Y está bien, no es malo. Lo único malo que podríamos decir en ese concepto, decir qué es bien, qué es mal, me decía una alumna el otro día, al acabar la clase, ya para marchar, Carlos, pero hay que saber lo que es el bien y lo que es el mal. Y digo, mira, me voy a decir el próximo día algo así. Bien y mal no existe como bien y mal. Todo forma parte de Dios, todo está dentro de Dios. Por lo tanto, bien y mal no existe. Pero en estos términos terrestres, para empezar a entendernos, hasta que seamos iluminados, el mal es lo que te separa de expresar la esencia divina que tienes. El mal es lo que te retrasa la expresión de la esencia divina que tienes. El bien es todo lo que te acerca a expresar el amor de Dios. El bien es todo lo que te acelera a que lo expreses más prontamente y en mayor amplitud. La esencia de tu padre. Eso sería bien y mal. Entonces, en ese concepto, una persona iluminada a lo mejor dice, todo está bien. Pero una persona más iluminada, que tiene gran compasión, dice, todo está bien, pero yo sé que sufres, por lo tanto te voy a ayudar. Esa persona está más iluminada que la otra. De hecho, el budismo se dice concretamente, la persona de capacidad media tiene como objetivo la liberación. ¿De qué se libera esta persona? Se libera de las emociones negativas.
Yo no creo que uno esté... Puede uno ir por la calle y encontrarse, igual uno va por la India, y se encuentra un barrendero completamente iluminado.
Sí, puede ser.
Completamente iluminado.
Puede ser.
A lo mejor Dios quiere que ese barrendero esté ahí iluminado y ya. No quiere que ande predicando, por ejemplo, digo, ¿no?
Puede ser.
O sea que no, tampoco creo que fuera...
¿Qué fue la que?
Que la manera de ayudar no es infinita, igual que Dios, ¿no?
Claro, entonces, claro. No estamos hablando de personas que tienen un manto, se rapan el pelo, o tienen barba, o están en una cueva. No estamos hablando de eso. O dan clase. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la capacidad que tiene esa alma rodeada de un cuerpo, que puede estar en cualquier sitio del mundo. Puede ser un barrendero. Pero estaba hablando de los grados, de los grados de amor, o los grados de iluminación, como se dice. ¿Qué es una persona iluminada? Una persona iluminada se iluminará más mientras más virtudes espirituales exprese, mientras más amor tenga. Todos estamos iluminados en algún momento. ¿Sí? Todos expresamos luz en algún momento. Y todos somos oscuros en algún momento. Porque hay luces y sombras. ¿Qué es la liberación? Liberarte de las sombras. Como tú eres luz, te liberas de las sombras. Y entonces se dice, se ha iluminado. ¿Eso es así? Esa es la iluminación. Y la iluminación tiene grados. El budismo se contempla muy bien. Y digo budismo porque, como yo lo conozco, esas cosas, como de la forma que yo lo conozco, yo creo que lo explican mejor, o sea, más concreto para la mente que tenemos nosotros occidentales, como para entender, ¿entiendes?
Bueno, en cristianismo es el hijo del padre, ¿no?
Sí, así, ¿no? Sí, podría ser así, pero hijos somos todos. La persona de capacidad inicial es hijo, un alma bebé. La persona de capacidad media es un alma joven, niña, depende. El alma es bebé, niño, adolescente, joven, adulto, maduro. ¿Entendéis la evolución? Entonces en el budismo se dice, la finalidad de la persona media es la liberación. Y aquí se le llama Arhat. También se le llama Buda. Buda, también. Pero dicen, este Buda...
O sea, los Arhats son Budas medios, diríamos.
Verás. Sí, espera, que ahora te lo cuento. Está muy bien eso.
Es que hace poco, bueno, el monje con el que estuve viviendo, estuve viviendo justo antes de que le pasara eso.
Sí, mira.
De que entrara en estado de Arhat.
Sí, mira.
O Arhat.
Arhat, le dicen ellos.
Arhat, ¿cómo es?
Sí.
Arhat.
Bueno, los escriben de forma...
Arhat.
Yo siempre lo escribo más o menos así, Arhat.
Sí.
Entonces esta es la persona que no tiene emociones negativas. Entonces está, pues se dice, iluminado. Pero, digamos, para expresarlo en términos que entendemos muy bien, ya veréis. Sube al cielo, pero se queda ahí. ¿Por qué? Porque todavía no tiene, dicen ellos, la capacidad del Buda total. Se ha liberado, sí, pero no tiene todo el conocimiento, dicen los Budas. En budismo se dice así. No tiene todo el conocimiento, no conoce la verdad total. Y entonces este no enseña.
Eso será lo de la bodhicitta, ¿no?
No tiene bodhicitta. Este no tiene el deseo de ayudar a los demás. Este a lo mejor se retira y dice, aquí me quedo yo en solitario y a mí no me cuentes penas. Que yo estoy muy bien en el cielo y déjame aquí, que me ha costado mucho llegar hasta aquí. ¿Entiendes? Es un liberado, ciertamente. Ha tenido un trabajo durante todas sus vidas y ha llegado a un estado de liberación. Pero todavía no tiene la gran compasión. Todavía no reencarna una y otra vez para ayudar a los demás. ¿Entiendes? Son grados que se contemplan dentro del budismo para establecer esos grados de aprendizaje hasta que te unes con el Padre. El Buda total sí se une con el Padre, está unido ya. El Arhat no. Porque el Padre dice, tienes que ayudar a los demás. Y él dice, papi, déjame un poco, anda, que voy a ver la tele. Déjame aquí tranquilín en el cielo, que estoy muy a gusto aquí. A ese ser le llegará su momento, ya veremos por qué. La evolución es inevitable. Y según el budismo, pues dice, el karma bueno se te agota y luego tú tienes que bajar otra vez y tal. Por eso tienes que generar la gran compasión para seguir evolucionando, a aprender muchísimo, muchísimo, y entonces reencarnar voluntariamente una y otra vez para ayudar totalmente a los demás. Esta sería, dicho de una manera, cómo... ¿Qué nos espera en esta vida? ¿Qué estamos haciendo? Hemos partido de un estado inicial, pasaremos por un estado medio y llegaremos a un estado superior. Ese es el camino espiritual. Las cosas que tenemos que hacer, pues las veremos el próximo día con los 8 yogas. El camino octuple de los budistas. Pero las podemos decir aquí, porque son exactamente las mismas y con la ayuda de los libros las vamos a plantear ya para dejarlas para el próximo día. Todo en la vida que nos pasa es con la finalidad de llegar a ser y expresar un altruismo total, el amor de Dios, ayudar a los demás. Hasta ese momento tenemos que pasar por diferentes etapas en las que mejoraremos por nuestro egoísmo propio. Tener mejor casa, mejor coche, más dinero, mejor familia, vivir mejor, no tener problemas, no quiero tener problemas, no tal, ¿entendés? Iluminarme, pero yo solo, déjame en paz. ¿Entendéis? O sea que todo es un aprendizaje dirigido a expresar el máximo grado de amor. ¿Entendéis? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué medios nos dan? ¿Qué medios sabemos? Pues la enseñanza es bien sencilla. El Buda dice, deja de hacer el mal, aprende a hacer el bien, purifica tu mente, no hagas daño a nadie con palabras o acciones y vive en tu naturaleza más profunda.
Es que lo cambiaron de sitio.
Sí, claro.
Eso es sencillo. Entonces, todo lo que hacemos en la vida va dirigido a eso. Y la enseñanza espiritual, en su esencia, tiene que ser dirigida a eso. Medios, los hay diferentes, pero los pasos se deben respetar, porque no se puede poner el tejado antes de hacer los cimientos. ¿Entendéis? Siempre se habla, igual en el Bhagavad, que en el budismo, que en el esoterismo, no lo tengo muy preparado. Pero os lo daré la próxima vez. Ay, mira lo que me sale aquí. La práctica de yoga sin control de la mente es una pérdida de tiempo. Esa exhibición de práctica de yoga puede que sea lucrativa desde el punto de vista material, pero es inútil en lo que respecta a la comprensión espiritual. Por lo tanto, uno debe controlar la mente ocupándola de modo constante en el trascendental servicio amoroso del Señor. ¿Entendéis? Siempre que tiene que ser dirigido a servir al Señor. ¿Y qué quiere el Señor? Quiere que sirvas a los demás, que vivas con amor. Yo creo que está claro, ¿no?
Sí.
Sí, Daniel.
Lo que pasa es que eso es difícil, ¿no? Entonces, también está bien saber que no es lo que quiera de nosotros el Señor, sino que el Señor nos da refugio.
Nos da refugio, efectivamente.
Entonces, cuando uno lleva poco practicando, está bien saber que uno puede refugiarse en el Señor.
Sí, Señor. Esos son los medios...
Continuamente, porque...
Continuamente.
Sí, yo no sé si decirlo, pero si supiéramos la de cosas que hay por ahí... O sea, no está de más refugiarse.
¿A qué te refieres con cosas que hay por ahí?
Obstáculos o que hay en el camino, ¿no?
Sí. Eso.
Muchos obstáculos que no son, no, que son ajenos a nosotros, pero que pasan por nosotros y nos ponen cuerdas y nos ponen. No lo vemos porque estamos ciegos, pero lo hay.
Correcto. Eso en budismo se llamaría conocimiento.
Y entonces, pues eso, yo he empezado a practicar desde hace... Empecé sin refugiarme y un año, y ahora llevo un año refugiándome. Entonces, por eso, los mantras de refugio están... Los recomiendo al principio, porque...
Vale. Te dan resultado, ¿verdad?
Sí, dan alegrías.
La autorrealización se busca mediante la senda del conocimiento, mediante la práctica del sistema óptuple o mediante el Bhakti Yoga. Tres métodos que recomienda en el Sutra 37 de del capítulo 6 del Bhagavad Gita. Entonces, ¿qué medios tenemos? Efectivamente, tenemos que saber primero dónde estamos y qué medios tenemos para llegar. Y también es muy bueno saber las dificultades con las que nos vamos a encontrar en el camino. ¿De acuerdo? ¿Estáis de acuerdo? Entonces hoy vamos a acabar, yo creo, nos queda un poco de tiempo, con la exposición del sistema. Déjame el librín ese de los dos. No sé cómo lo traerá mejor. Bueno, cualquiera de los dos. Este mismo lo traerá igual. Donde son los sutras de Patanjali o de capítulo 2. Mira. Los 8 métodos de yoga son Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, que no sé cómo se escribe, y no sé cómo lo Pratyahara vendrá con H ahí. Pratyahara. 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 Bueno, es igual cómo se escriba, ¿eh? Pratyahara, Dharana, Dhyana, y Samadhi. Pues esto nos proponen los orientales para andar por este camino. Este sistema no es imprescindible hacer este y después hacer este. Imprescindible no. Sí se puede trabajar con más de uno a la vez. Pero no puedes llegar aquí ni aquí. No puedes llegar a Samadhi, a Dhyana, que es concentración, que es meditación. Ahora vamos uno por uno un poco, para luego a partir de aquí cogerlos a diario y explicarlos todos. No puedes llegar aquí sin haber pasado por aquí. No puedes empezar con Dhyana, concentración, ni con Dharana, sin haber hecho purificación, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara. Sería poner el tejado antes de poner los cimientos. Y eso tiene una explicación que se da en los libros básicos de los Yoga Sutras, del Bhagavad Gita, del budismo, en los pasos del budismo y de la teosofía. Yama. Vamos a ponerlo tal y como trae aquí. Mira. Lo voy a leer. Yama constituye, bueno, dice, los mandamientos o yama. Los llama mandamientos aquí, fíjate. A esto lo llama reglas, al niyama lo llama reglas, a asana lo llama postura, al pranayama lo llama control. Y ahora veremos lo que quiere decir eso cuando se estudia de verdad a fondo. Control del aliento. Pratyahara es el control de los sentidos. Creo que lo dice así aquí. la abstracción de los sentidos. ¿Entendéis la palabra abstracción? Es el apartarse de, el no ser esclavo de, el controlar los sentidos. Eso es abstracción. Vamos a ver. Llama, purificación interna, pensamientos, frente, continencia, abstención de la avaricia, purificación interna. Devoción a Isvara.
Eso en la Biblia es Isaías. Isvara.
Pues que no está todo en cristiano.
Los 8 mandamientos de yoga a partir del 29. Aquí está. 29. Los mandamientos. Autocontrol. Abstención de actos erróneos. No hacer cosas erróneas. Estos son, dicho más claro, bueno, no robar, no matar, no mentir.
Y una pregunta, lo de no matar, ¿cómo, lo de los sacrificios, cómo lo enfocan?
Con eso hay diferencia de opiniones, incluso en el Bhagavad. Incluso en el Bhagavad hay diferencia de opiniones, incluso en el budismo también. Por ejemplo, en el budismo dicen ellos que tú puedes comer carne, pero el animal no tiene que ser matado exclusivamente para ti. También intervienen mucho las cosas culturales ahí, Daniel. ¿Entiendes? Y en el Bhagavad se dice, bueno, si vas a hacer sacrificios a Krishna, entonces vale. Pero si no haces sacrificios a Krishna, no vale.
Sí, eso es como una burla. Si pagas a Dios,
eso, como la burla de los cristianos.
Si no pagas a Dios,
¿recuerdas la burla de los cristianos? Mal. No se puede comer carne, bueno, pero pagas un óvulo y ya puedes comer carne. Entra mucho también dentro del concepto cultural. Explicado más, podríamos decir que, mira, una de las leyes universales es la ley del sacrificio. Y todos los reinos se sacrifican por el reino inmediatamente superior. Los minerales ofrecen sus elementos a los vegetales, a los animales, a los humanos. Los vegetales sirven de alimento a los animales, a los humanos. Es el sacrificio que hay en el universo, la ley de sacrificio, pero ahí es inconsciente todavía. Es una ley que hay que cumplir. Los vegetales ofrecen su sacrificio. No lo ofrecen, porque no tienen otro remedio. No sé si debiéramos emplear la palabra ofrecer ahí. Pero digamos que sirven de a los seres humanos. ¿Entendéis? ¿De qué forma? Pues oye, trabajan, te hacen compañía, te cuidan la casa, a veces cuidan hasta las personas, sirven de alimento. ¿Veis la ley de sacrificio? Entonces, el ser humano se tiene que sacrificar por el reino espiritual. Y eso ya es un ofrecimiento del sacrificio.
Sí.
Entonces, ¿cómo se enseña al ser humano la ley del sacrificio? En los anteriores reinos no se puede enseñar, porque no tienen mente. A una planta no le puedes enseñar, ella cumple la ley porque no tiene más remedio. ¿Entiendes? No tienen mente en el concepto que nosotros entendemos mente pensante. Sí tienen un principio mental, pero bueno, está ahí dormido, ¿no? ¿Cómo se enseña al hombre el sacrificio, al ser humano? Se le enseña en la vida. Primero trabajando o haciendo cosas para conseguir sus deseos. Egoístas. Pero también se tiene que sacrificar y esforzar. Si quieres un deseo, tienes que esforzarte. ¿Verdad? Una etapa superior es cuando ese ser humano empieza a hacer un pequeño sacrificio por alguien. Ahí está la familia, ahí están los amigos, ahí están los grupos. Por eso puedes aprender mucho en la familia, puedes aprender mucho en los grupos. Y dices tú, no es espiritual. Muchísima gente lo decimos y lo pensamos muchas veces. Yo me retiro a una montaña. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil que no te estén dando la paliza detrás en casa! ¡Oye, que tienes el pantalón manchado! ¡Oye, no me pises por ahí! ¡Oye, que estás metiendo ruido! ¡Qué fácil huir de esos trabajos! ¡Qué fácil! Pero tú, si eres un ser medianamente espiritual ya, tienes que saber que en ese grupo y en esa familia tú puedes ser espiritual. Lo que necesitas sencillamente es ser mucho más humilde. Y no creer que estás medio iluminado. No, empieza a trabajar en tu familia. Y ahí es donde aprendes sacrificio. ¿Entiendes? Y te sacrificas por tu hijo, por tu hija, por tu mujer, por tu esposo. Sobre todo las mujeres, tenéis que sacrificaros mucho por los hombres. No, es broma, no lo tomes así, ¿eh?
Está grabado, ¿eh?
No lo tomes así, que era broma, ¿eh? Era ver la reacción que teníais, ¿no? Tenemos que sacrificarnos mutuamente. Mutuamente. Y ahí aprendes sacrificio. No lo aprendes en las montañas. En las montañas tienes que ir cuando ya hayas vivido todo lo que tienes que aprender en todos los grupos de aquí. Hasta ese momento no puedes retirarte. No debes retirarte. Hombre, a lo mejor temporariamente. Temporariamente. Pero eso está contemplado en el Bhagavad, ¿eh? Lo que os digo, ¿eh? No me lo invento yo. Pero lo uno al esoterismo también, que también se contempla como ley de sacrificio. Cosa que no se contempla, por ejemplo, de esta forma en el budismo. Pero que también está, porque la persona de capacidad inicial, ¿dónde aprende? En la familia. ¿El bodhicara? Pues no sé si se llama bodhicara, pero bueno, es el que aprende en la familia. Y el que está trabajando en la familia, persona de capacidad inicial. ¿Tú qué te crees? ¿Que estás iluminado? ¿Tú una persona de capacidad superior? ¡Calla, hombre! ¿Qué me estás contando, hombre?
Por eso en la India...
Pero si no eres capaz de sacrificarte por la persona que tienes al lado. Si no eres capaz a educar bien a tu hijo porque prefieres ir de juerga, hombre, ¿qué me estás contando? ¿Que eres... ¿Qué dices, hombre? ¿Que te pones a meditar y dejas a tu hijo delante de la televisión? ¿Y tú eres espiritual? Por Dios, ¿qué me cuentas? No, hombre, sacrifícate por una persona. Aprende la ley del amor. Es así. Aunque pueda parecer duro y a lo mejor hasta alguna persona va a escuchar esto y se rebota, ¿no? Porque dice, este me está insultando. Pero yo no estoy insultando. Estoy exponiendo las cosas como son. Aparte de que también es un convencimiento mío de que la cosa tiene que ser así y de que tienes que ser muy valiente para seguir una vida espiritual en la familia, pero eso te ayuda a ser humilde. Y el orgullo es en los libros grandes estar, no en los gordos, en los buenos quiero decir. El orgullo es la máxima trama espiritual. La persona orgullosa se avanza, vamos a ver si lo sé decir bien, se avanza, cuanto más orgullo menos avanzas. Ahí te quedas trabado. ¿De acuerdo? ¿Lo entendisteis, la ley del sacrificio? ¿Y entendisteis el camino espiritual? Iluminación, sí, pero primero aprende la ley del sacrificio, después ya te iluminarás. Te vas a iluminar cuando te sacrifiques. Cuando aprendas sacrificio, después vas a aprender otra cosa. La palabra clave del alma es sacrificio, se dice esotéricamente. ¿Y qué hace el Bodhisattva? ¿Qué hace el Bodhisattva cuando tiene la bodhicitta, cuando genera la compasión y quiere ayudar a los demás? Baja una y otra vez a la tierra, se rodea de un cuerpo que le puede dar muchos problemas y se rodea de un cuerpo emocional y mental que le puede dar muchos problemas y baja a la tierra a ayudar. Hasta que te llegue eso, tenemos que entrenarnos en muchas pequeñas cosas en la vida. No quiero decir que una persona no se retire a un sitio, no quiero decir eso. Entendedme bien, ¿no? Que no os lo coja el ego, por favor. Quiero decir que uno tiene que ser listo y ver dónde está y después elegir su camino. Pero que no es más espiritual aquella persona que se retira y deja el mundo. A lo mejor no, a lo mejor lo hace por huir de la historia de la vida. ¿Quién lo tiene que saber? Él. ¿Cómo vas a decir tú? Tú, no te retires, hombre, que no eres espiritual. Y le dirá, ¿y tú qué sabes lo que soy yo? Tú mira para ti. Cada uno tenemos que mirar para nosotros. Y con un conocimiento que tengas, aprender a elegir. ¿Entendéis? ¿Cuál es el camino espiritual? El ir avanzando poquito a poco hasta llegar a darse a los demás totalmente. Para eso nos ayuda, pues, esto que tenemos aquí, los mandamientos, las reglas, la postura. La rematamos el próximo día. No robar, no matar, no mentir, no decir palabras gordas, sexualidad responsable. No es no tener sexo, ojo, Es sexualidad responsable de momento. De momento. Más allá, cuando tengas controladas muchas cosas a través de la postura, del control del aliento, que hablamos un poco de él, del control de los sentidos, de la abstracción, quiere decir que no seas esclavo del sexo. Pero que no se te ocurra castrar el sexo,
Tienes que ir abajo.
Que no se te ocurra. Que eso tiene pasos. Y tienes que ir poco a poco superando las cosas. Entonces decíamos, las 8, vamos a ir acá. 29. Mandamientos. Vamos a ponerlos aquí más claros, porque esto no es exacto. Era el autocontrol, pero los voy a poner tal y como los trae el libro, que es La luz del alma, los aforismos del yoga de Patanjali. Inofensividad. Madre de Dios. Madre de Dios. Mira, dice aquí, los budistas lo llaman recta conducta. Como lo vamos a ver el próximo día, pues lo explayamos todo. ¿Eh? Pero esto es inofensividad. No robar, no matar, no mentir. Veracidad y contenerse de hurtar. La recta conducta de los budistas. Los budistas dicen cuerpo, palabra y mente. Tienes que ser recto en el cuerpo, en la palabra y en la mente. No ser avaro. Controlar los deseos. Avaricia. Controlar los deseos. Mentir. No mentir. No mentir. No hablar de chismes, no criticar. Las veremos el próximo día con los 8 pasos del budismo. Las reglas. Vamos a ver aquí lo que nos dice de las reglas. Purificación interna y externa. Aspiración, lectura espiritual y devoción a Ishvara. Ay, 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 ay. Tengo poco sitio aquí. Bueno, purificación. Interna y externa. Ya las veremos. Gozo. Ardiente aspiración. Este es el anhelo, ¿verdad? Y devoción. Aishvara, dicen ellos. Aishvara, a Dios. Hay una devoción en que tú le pides a Dios. Ama dice, por ejemplo, que es como si consideraras a Dios tu esclavo. Dios, hazme esto. Dios, hazme lo otro. Virgen mía, hazme tal. Virgen mía, hazme cual. Forma parte de la evolución. No es malo, es bueno, porque tú tienes esa devoción a Dios. Tú tienes esa devoción a tu padre. Pero vemos ahí que el niño, es el niño. Mamá, mira, que me dices, papá, tal. ¿Verdad? Papá, mira, que alguien me pegó, tal, tal. Pero ya, tienes que crecer. Y luego ser por ti mismo. ¿Verdad? Esa es una alma niña que tiene que pasar ese estadio y nosotros tenemos que saberlo. Pero también está el alma joven y el alma adulta. También se contempla así en las escrituras, ¿eh? Son pasos. Mira, las asanas son las posturas. Tienes que tener una correcta postura en la meditación. Pero en el sentido oculto en el que se leen los kriya yogas, cuando los lees a fondo bien, en los kriyas, en los sutras de Patanjali, es postura ante la vida, postura mental, postura emocional, postura física. Pero en las acciones, los budistas dirían, en cuerpo, palabra y mente, tienes que guardar una postura. no solo es la postura física de la meditación, porque esa es la menos importante. Tú puedes meditar de pies, y puedes meditar cuando vas en el autobús, y puedes meditar cuando vas andando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que una persona chepa no puede meditar? ¿Una persona que le falta una pierna no puede meditar? ¿O una persona que pese 100 kilos y tenga las caderas mal no puede meditar porque no se puede sentar en flor de loto? ¿O una persona enferma de artrosis no puede meditar? Eso sería como negar que tiene a Dios dentro de sí. ¿Entendéis? La postura de la meditación es la menos importante. Espalda recta, sin tensión. Ojos abiertos o cerrados. Primero cerrados, después semiabiertos y después puedes meditar con los ojos abiertos. Va a depender de la práctica que tengas. Las manos no son importantes, porque meditas para controlar tu mente y tus emociones negativas. Para eso se medita. Meditas para trabajar sobre virtudes y expresar a Dios. Está en los grandes libros. Mira lo que os decía ese de posturas yógicas de que daban dinero, ¿verdad? Que decía el Bhagavad ahora mismo, ¿no? Los yogas que dan dinero, pero que si no se trabaja con la mente, no, pues estaba perdiendo el tiempo. Pues dice cosas mucho más duras para toda la vida. No quiere decir que no se haga eso, quiere decir que hay que tener cuidado. Que no confundas la historia. Que lo realmente importante es que quites venenos y que expreses a Dios. Si a ti esa postura firme que tú tienes de meditación te ayuda a que cada día seas mejor y expreses más a Dios en tu vida cotidiana, perfecto. Pero que no es la postura lo importante. ¿Entendéis, no? Eso sería
no, yo, una cosa, yo creo que lo importante... Yo eso lo leía ayer en un libro que estaba muy claro expresado. Decía que lo importante es saber quién somos, ¿no? Realmente. Eso. Pero él decía que uno no puede ser lo que ya es. Igual que un ojo no se puede ver a sí mismo. Decía eso, ¿no? Entonces, lo que hay que saber es lo que no somos. Y no somos los ojos, los oídos, la nariz, el gusto, el tacto. No somos el cuerpo y por ahí, ¿no? Hay que saber, pero claro, es difícil saber eso. ¿Cómo se practica para ver eso?
Pues muy sencillo.
A nivel práctico, porque yo, sí, es. Yo no, bueno, es muy sencillo y no tanto, porque yo ya estoy.
¿Cómo filosofía?
Yo estoy practicando igual, lo voy a contar, parece una tontería, pero yo me he mentalizado de que estoy viendo la tele. O sea, de que sois actores. Y esto es una película. Y entonces yo
es que no es.
Estoy como en una cámara y estoy. Entonces he encontrado un truco que es, si me pongo como el que va detrás de la cámara, hay un punto en el que de repente es como, siento como que tú no estás fuera de mí. O sea, si uno, eso es, se siente, hay un punto en la observación donde el mundo no es como que tiene un hilito. Bueno, yo por lo menos empiezo a sentir un pequeño una pequeña conexión. Y pero bueno, eso es como voy buscándolo, ¿no?
Pero pues, si te resulta eso,
es un experimento que estoy haciendo, que llevo así como un mes practicando eso, pero sí que en lo que es la observación, en la observación incluso de mí mismo, ¿no? Para que no haya sujeto, objeto, todo eso. Sí lo veo útil, ¿no? Pero claro, uno tiene que encontrar su punto. Yo ya lo empiezo a sentir, pero... O empiezo a sentir el comienzo, no sé.
Entonces tendrías que seguir practicando eso, ¿no?
Sí, puede ser. No, lo quería comentar porque a mí me está siendo
resulta, ¿no?
interesante, útil, pero soy un ciego, o sea que no quiero. Vamos, eso.
Vale.
Así que.
El pranayama, visto superficialmente, es el control de la respiración. Pero visto en profundidad, es el control del aliento, que es el control del ritmo. Del ritmo de la vida. Primavera, verano, otoño, invierno. Tú tienes un ritmo. La respiración te puede ayudar a parar la mente como un medio para, pero nunca el pranayama es un objetivo en sí. ¿Entendéis? Es un medio más. Y no es exclusivamente el control de la respiración. De hecho, los budistas solo hacen esto. Bajo la dirección de maestros muy experimentados en la parte última del Tantra. Porque dicen que antes, si no se ha hecho yama, niyama y las asanas, esa postura ante la vida que dicen ellos de la recta conducta, el trabajar con la respiración es peligroso. Eso en el budismo está muy bien puesto. ¿Entendéis? Y en el Bhagavad también dice, depende de la traducción que cojas, pero dice que el control de la respiración, el estar atento a la respiración, te puede hacer ayudar a parar un poco la mente, a controlar tu mente. Pero esto lo veremos posteriormente, más ampliamente, apoyándonos en los textos, de, por ejemplo, de libros diferentes, ¿entendéis? De libros como los sutras, como el Bhagavad, como sabiduría antigua de Teosofía, como el budismo, para compararlos y ver lo que se saca de ellos. El pratyahara es el control de los sentidos, eso está claro. Veremos a ver si aquí pone algo más, porque lo pondrá. Purificación interna. Cuando se tienen pensamientos contrarios a la yoga, deben cultivarse los opuestos. Habla de los pensamientos, de la necesidad, abstención. Bueno, es abstenerse de controlar los sentidos. No quiere decir que no disfrutes en cierta manera de los sentidos. No quiere decir que los castres, que los cortes, que los... ¿Entiendes? Quiere decir que seas consciente de los sentidos y que los controles. Porque a través de los sentidos tú percibes. Bueno, y vamos a dejar eso para el próximo día, porque si no, no nos da tiempo. Continente. La situación de avaricia. La purificación, el gozo. Bueno, y luego tenemos concentración, meditación y el samadhi, que es lo máximo, que bueno, esas las dejamos para el próximo día. Por lo menos vamos a tranquilizarnos un poco. Bueno, queda un poco expuesto parte de las ocho reglas, ¿no? ¿Sí? Según los yogas. Del Bhagavad Gita y de los...
Lo único que quiere decir Dharana. No sé si...
No quiero meter la pata.
¿Qué será? ¿Atención o algo de eso? da igual, claro, si lo puedo buscar eso por... Lo puedo buscar en internet, ¿no?
Pues mira, no lo puedo ver aquí. Y yo no lo recuerdo. Yo creo que es atención, pero... A ver, me lo mete ahí. A ver si este otro lo trae más claro.
Como si no fueran en orden,
¿eh? Sí, pero no lo veo como
adelante. Claro, tranquilo, Carlos, y ya tarde o temprano aparecerá el...
Sí, pero bueno, ya
te significado, sí.
Pues lo miramos y lo decimos en un momento, supongo. Capítulo 2. Llama, ni llama... Postura, control de la respiración, retirada de los sentidos, pratyahara, dharana, la retirada de los sentidos. Ah, pranayama, control de la respiración, pratyahara, retirada de los sentidos, dharana, concentración, dhyana, meditación y samadhi. Lo traen dos conceptos diferentes.
Concentración.
Yo había puesto aquí, mira. Concentración y meditación. Que son dos cosas diferentes. Para ellos.
Vale.
¿Sí?
Bien, gracias.
Porque concentrarte... Primero tenemos que aprender... a parar estas cosas, a parar lo que se dice, las emociones negativas, porque si no, cuando estés meditando, te van a salir las emociones negativas en las meditaciones. Las meditaciones se van a hacer a través de los velos negativos. No te vas a dar cuenta.
Bueno, pero es inevitable casi, ¿no? El que al comenzar...
Es inevitable.
A meditar, si uno se lo toma medianamente en serio, empieza a salir...
Sí, pero claro, date cuenta, si empiezas por dhyana, por meditación, sin haber hecho una purificación, no puedes meditar adecuadamente. Porque va a haber una mezcla muy grande. Y porque las percepciones o visiones, o en principio llámalo así, van a ir teñidas de todas las emociones negativas. Por eso, igual en el hinduismo, que en el budismo, antes de meditar, hay que hacer existen unas condiciones previas a la meditación. Y eso pasa por una vida de pureza. Y eso pasa por practicar yama, niyama, asana, pranayama y pratyahara. Y concentración, antes de ponerse a meditar. Hombre, puedes ponerte parte, como decía antes, alternar unas con otras. ¿Entiendes? Ir alternándolas, pero dándole mucha importancia a estas primero. Si no, las cosas que saques de la meditación van a ser confundidas por esto. Por eso primero hay que aprender a concentrarse a través de la respiración, de pensar en objetos concretos. En budismo se llama la meditación de la calma mental.
O sea que...
Por eso hay que hacer las cosas estructuradas de una manera. Por mucho interés que tengas, que está muy bien, por mucho anhelo que pongas, que está muy bien, debes ser lo suficientemente humilde para empezar por donde debes empezar. Si no, vas a hacer mucho esfuerzo y los resultados no van a ser los mismos. ¿Entiendes? Ya os digo, para acabar, no quiere decir que tengas que hacer llama y hasta que no hayas conseguido controlar los mandamientos no hagas ni llama. Pues entonces no llegaríamos nunca, es imposible. Quiere decir que pongas mucho trabajo en estas cosas y que poquito a poco puedes trabajar con alguna de estas. ¿Entiendes? Que lo vayas intercalando. Lo de arriba con lo de abajo. Ahora, generalmente, en la mayoría de las meditaciones que hace la gente, se pasa de la purificación. La gente quiere entrar directamente en la meditación. Y no pone ningún interés en hacer purificación.
Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ahora haces meditación y nada más te levantas de la meditación y dices, ahora voy a aquel fulano, lo voy a matar porque tal y porque cual es?
¿No? Claro.
Se potencia al otro.
O al revés.
Pero meditar, tienes que saber sobre qué meditas, para qué meditas.
Un poco unido, ¿no?
Eso está claramente establecido en los sutras. Y en el budismo sobre todo. ¿Eh? Y paso a paso. Dharana, concentración, dhyana, meditación. Samadhi, iluminación. Lo que es que... ayer no hacemos meditación. Lo que es que, mira, cuesta ser humilde. Cuando uno tiene el anhelo, ya el alma empuja lo suficiente para querer expresarse como tal alma, uno quiere correr mucho. Entonces empezamos a buscar. Y no siempre encontramos lo mejor. Y por ese anhelo, pues, lo hacemos. Y ahí muchas veces se cometen errores que retrasan la evolución. Por eso se debiera ir siempre a fuertes muy fidedignas. No a cualquier libro por ahí, sino a fuentes de verdad. Y no a cualquier instructor o como yo, como muchos de los que estamos dando clases por aquí, sino valorar todo lo que escuchéis y pasarlo por vuestro propio tamiz.
Y un maestro, un maestro, eso siempre ayuda a progresar. Bueno, desde mi experiencia, que he visto ya unos cuantos.
Ya, Daniel, yo estoy de acuerdo contigo en que un maestro.
Es no, ya digo, maestro de verdad, que no es
cierto, son... pero mire,
de verdad. O sea, maestro espiritual, mire, realizado, que los hay.
Maestro lo escribo así, con mayúsculas. Y de estos, para mí, hay tres o cuatro.
Ya.
Y vete a encontrarlo. Por eso todo lo que escuchéis y todo lo... tenéis que consultar libros, sacar vuestras propias conclusiones y seguir lo que vuestro corazón os dicte. En ese seguimiento encontraréis la verdad o encontraréis algún error. Pero en esos errores también se va avanzando y es donde de verdad se aprende de los errores.
Ya, bueno, pero yo lo que digo, por ejemplo, diríamos que un profeta es un maestro, porque yo ya me crucé con unos cuantos. O sea, que no es tan difícil. Un profeta sabe lo que pasa porque sabe lo que pasó y lo que pasará. ¿No? Porque conoce la ley de causa-efecto, porque está realizado. Cuando uno ve a alguien que profetiza, pues, que hay más de los que nos creemos. Que hay profetas, que es que no están ahí solo en el libro.
Pues sí, los
padres.
Pues sí, los
padres. A ver, ¿qué padre? ¿Qué padre te llama ahora?
Mi padre biológico.
Pues claro que lo sé. Oh, lo mejor es el barrendero de la esquina, como tú lo
sabes. Pues yo dije que si quisiera, hay un martillo a todos ahora.
Sí.
¿A qué haces ahí reunidos? ¿Dónde estás? ¿Eh? Que nos llamara a todos ahora de repente al móvil, mi padre.
Bueno, pues hoy nada.
No, hoy todo.
Hoy dejámoslo así.
Como todos los días.
El próximo día empezaremos leyendo estas cosas aquí en un par de libros y yendo paso a paso. Pero bueno, ya os dais cuenta, ¿no? ¿Sí? Ya me aniquemos la sana para leyendo Pratyahara, Dharana, Diana, Samadhi. Dharana, concentración. Por eso os digo que en budismo está más sencillo. Lo veremos en el budismo. Lo compararemos con los yogas. Ya acabamos, María. Ponga la cámara. Anda, por
favor. Ay, ay, ay. Cuidado. Que me di aquí. Bueno.